Fernando Cazulo está en contacto telefónico con nosotros. Es historiador, profe de historia, chipoleño, bueno, y amante de la historia y de los pequeños detalles y grandes detalles que hacen a nuestra identidad. Fernando, ¿cómo estás? Buen día, Karina y Agustín, te saludamos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Pero muy, muy bien. Hoy en un día muy especial, Día de la Soberanía Argentina.
Exactamente.
Y veníamos haciendo un adelanto, Fernando, por eso lo venía haciendo yo, por eso estaba bueno que por ahí vos le des la sustancia de historia, ¿no? El peso real, pero bueno, lo que llegué a adelantar es un poco este contexto rápido de las dos potencias marítimas de la historia registrada mundial juntas para obligar a la Argentina, o lo que había de la Argentina en ese momento, a decir, bueno, nosotros vamos a pasar por acá, no nos importa lo que ustedes consideren que son, tenemos que remontar el Paraná y lo vamos a hacer igual. Y en esa dinámica, algunas personas que empiezan a pesar de los odios que había en ese momento, se empiezan a juntar y se ponen de acuerdo en que, bueno, había que plantarse, aunque pareciera imposible, ante estas dos fuerzas. Eso es lo más o menos lo que había llegado a comentar. Vamos bien.
Sí, ya está hecha la entrevista.
¿Para qué me llamaste, entonces?
Claro, no, por favor, porque quiero más detalles, ¿no? Ese es el resumen Villiquen, ¿no? Vamos a unos detallecitos más. ¿Esto realmente era tan así? ¿Era una de las flotas más grandes de la historia en ese lugar?
Sí, a ver, de nuevo. Claramente el poderío, o sea, si hablamos de Inglaterra y Francia, la flota anglo-francesa, estamos hablando de dos de las potencias para eso, 1845, con lo cual, recordemos, ¿no? El día que conmemora la batalla de la Vuelta Obligado, es pleno auge de la segunda revolución industrial, o en todo caso, consolidada definitivamente la primera revolución industrial. Inglaterra ya es la potencia global, uh-huh. Y lo va a ser, digo, hasta 1914, no vamos a derivar tanto, pero o sea, estamos hablando de una jugadora de peso a nivel global, la jugadora más Francia, que tal vez podía ser un poquito menos, digamos, de pronto, como que ese segundo lugar estaba más disputado, porque bueno, iniciándose la segunda revolución industrial, comienza a haber otras potencias industriales, entre esas Francia, bueno, Bélgica, claro. Pero a ver, digamos, es otra del grupo de las Big Ones, esto sin duda. Y es así. Tal vez luego el, digamos, despliegue de barcos que van a hacer en esa jornada no es la flota más importante, pero, digamos, es muy importante para lo que es la escala, digamos. Esto es, efectivamente, todavía no existe la Argentina, y esa es una discusión, digamos, que uno podría decir un poco abstracta, pero a ver, no estaba la Constitución, eso es claro. 8 años después. Pero tenemos a Rosas en una figura, una especie de presidente, de hecho, me gusta decir a mí, que tenía la delegación de las relaciones internacionales. Enfrente hay un conflicto muy fuerte en Uruguay entre, digamos, Oribe y Rivera, que eran un poco como los líderes que estaban en disputa apelando a Rosas. Rivera tenía una histórica, digamos, enemistad, y medio que por ahí comienza este proceso de, bueno, nosotros, esto que hacías vos, ¿no? O sea, la intervención inglesa, de Francia, que no era, lo cual era bastante común, por eso digo, o sea, ya de los 20, recordemos que también Inglaterra tuvo bastante, Reino Unido, bastante presencia en el contexto de la guerra con Brasil, claro. O sea, los tipos tenían una especie de tutelaje, pero de nuevo, porque a ver, el capitalismo, e insisto, que ya estaba asentado en tanto, digamos, modelo de orden global, por lo menos pensemos occidental y Argentina, o bueno, el Río de la Plata como parte de eso, necesitaba los flujos, o sea, básicamente barcos circulando, y esto, digamos, sí, claramente es una, digamos, hay todo un trasfondo económico muy evidente en esta apuesta que, digamos, encuentra en esa resistencia que se hace, y ahí, bueno, esto que decía de los detalles, como que hay toda una orfebrería militar con unas cadenas que sí. Se pusieron en ese recodo donde el río hacía como una especie de digamos, de dificultaba la navegabilidad, que le permite a David no necesariamente ganarle, no fueron victoriosas, digamos, las tropas de la provincia de Buenos Aires, pero o sea, enfrentarse a un rival muy superior, que ya tenían los bergantines y toda una cantidad, digamos, de mejoras tecnológicas en la guerra para el 45, claro. que bueno, nada, que se pudieron frenar bastante, ¿no?
Ahora, a ver, visto con una especie de analogía con otras historias, era un David contra Goliat, y por eso se nota, ¿no?, la diferencia, y se lo toma como una de las mayores epopeyas militares de nuestro país, esa resistencia. ¿Era tan así? O sea, ¿estábamos tan abajo en cuanto a la capacidad, a la cantidad de soldados que resistieron?
Sí, lo es completamente, pero ahí por eso digo, ahí el factor es eminentemente tecnológico. O sea, estamos en un proceso de salto. La segunda revolución industrial, ya la primera, ¿no?, pero la segunda va a marcar un salto en materia de productividad que tiene el epicentro en Europa y Estados Unidos, pero bueno, Estados Unidos todavía no está jugando acá, y todavía no es la Estados Unidos que va a ser para 1870. Acá Inglaterra es la gran poderosa, y insisto, Inglaterra, Francia, en esa especie de componenda, luego de sus propias reyertas que habían tenido, ¿no?, en la época del 2. Las guerras napoleónicas, y medio que esa productividad también se lleva adelante con la guerra. O sea, mejoró la capacidad técnica del hombre del 40 en adelante, en la segunda mitad del siglo XIX, un poco en todos los órdenes, entre ellos a la hora de hacer la guerra. Entonces, no es tanto una cantidad, no es tanto un tema de cantidad, sino de que los barcos que llegan para acá, insisto, son nuevas unidades. Pensemos que ahí se está desarrollando, digamos, se están eliminando los barcos de aspa y empiezan, digamos, también, que eso es un poquito posterior, pero los de hélices, hay como toda una serie de cambios que a los que solo se podía enfrentar, sí, efectivamente, con coraje y valor, hay que decirlo, y el ingenio, que eso sí todavía es algo de la primera mitad del siglo XIX, que es esto de las batallas que se ganan con un ejercicio muy fuerte de la estrategia. Claro. Eso es lo que tiene, digamos, las fuerzas de Buenos Aires y esa alianza que se conforma.
Como, esto ya como pudo haber pasado con las invasiones inglesas, claro, antes también. No,
mismo, ¿no? El agua caliente, el aceite caliente.
Todo eso, claro.
No solo eso. El agua caliente, por supuesto, las empanadas, lo que hemos hecho en nuestras historias, digamos, de los actos escolares, pero sobre todo Argentina tiene... Güemes es la única persona que con un caballo...
Sí, tomó un barco.
Vence en un barco, digamos,
eso es,
¿no?
Eso es increíble, realmente.
Sí. No, yo siempre lo digo, es objeto de Netflix, la vida de Güemes, pero también la batalla obligada deberían ser claramente...
Hablaba de eso de 300, ¿viste que está la película 300? Digo, sí, nosotros con la vuelta obligado hacemos una así, fácil.
Sí. Algún cineasta de estos importantes le preguntaban qué filmaría... Quisiera, dijo la vuelta obligado, como siete Caetano, no recuerdo, ¿viste en estos de streaming? ¿Cómo filmarías vos si te dejaran filmar algo histórico? Y dijo la vuelta obligado. Y yo dije, sí, me pareció muy atinante.
Bueno, qué lindo. Bueno, entre todo esto entonces se contaste más detalles de ese caldo que había alrededor, ¿no? Y todo lo que implicaba, pero a mí me gustaría también, digo, el resultado, lo que hoy vemos de esta batalla, es el Día de la Soberanía. ¿Por qué en particular para esta fecha la soberanía y no para otras? Más allá de yo, bueno, repasaba este recorte de una carta de San Martín que ponía a la vuelta de obligado a la altura de la bueno, básicamente de liberarse de España, ¿no? De liberarse de la colonia, lo ponía a la misma altura. ¿Por qué desde el punto de vista histórico la vuelta de obligado toma tanta importancia como para tomarlo como el Día de la Soberanía Argentina?
Bueno, efectivamente, está esa lectura que se hace ahí rápidamente, que hace San Martín, pero después, esto siempre lo digo y lo he dicho incluso alguna vez en esta radio, en alguna otra entrevista, esto de que los feriados se construyen desde el panteón de héroes, y eso tiene una especie de bolsa de valores, sí, ¿viste?, de mercado financiero, que van subiendo unos héroes y van bajando otros conforme los ciclos de la actualidad, es decir, los contextos, digamos, los momentos epocales, los contextos económicos, así que podría decir muy sucintamente, porque bueno, siempre hay tiempo tirando la radio, pero que hay como un momento de un auge más, de una historia más liberal. A mí no me gusta decirle mitrista, pero bueno, podemos decir mitrista para que entienda,
sí,
la audiencia.
Para resumir.
Y, sí, tal cual. Y una más revisionista o nacional y popular. Entonces ahí uno puede decir, hay como un eje que es liberal es mayo, Caseros, la batalla de Caseros, la generación del 80, y de parte de la otra relectura, uno puede decir Güemes precisamente, Rosas y la vuelta obligado, y luego, no sé, los caudillos, o sea, tipo Chacho Peñalosa, claro, y López Jordán. Entonces, claramente esto es es feriado es en las primeras décadas del siglo XX, porque bueno, parece que pasó ayer, pero ya hubo un tiempo que pasó, que es cuando también después, que es en el contexto de los gobiernos de kirchnerismo, digamos, creo que era particularmente de Cristina, que también aparece el feriado de Güemes, que hay como una reivindicación, sí, claramente, de lo americano, con años del socialismo latinoamericano, del siglo XXI y demás, una reivindicación de la unidad latinoamericana, y ahí lo que decías vos al principio, insisto, no lo digo por ser condescendiente, yo te lo he dicho mil veces, que es, tenés a Inglaterra, Francia, los dos grandes, siendo frenado en un río, y aparte, insisto, por cuestiones finalmente comerciales, también está
claro.
La guerra civil en Uruguay, entonces está mandado a hacer una referencia para algo de corte más nacional y popular, sin duda.
Y dicho así mal y pronto, eso, podemos decir que hasta esa fecha quizás Argentina todavía era, para el mundo occidental, un puerto pirata. Por lo menos hasta esa fecha era un puerto pirata, y después de esa fecha dijeron, che, se nos organizaron los piratas, le pusieron nombre bandera y nos están matando.
Sí, hay algo que uno podría decir, bueno, después estuvo siempre esa intención que volviera a hacerlo, ¿no? Esa especie de puerto pirata.
Bueno, ya tienen a los uruguayos igual liberados hace rato, pero para hacer piratería, ¿no? Pero por lo menos Argentina les plantó otra cara y un poco más acérrima.
No, bueno, y eso de nuevo, y con una, digamos, capacidad militar que es de destacar, que es incluso destacada en las academias de ese momento, de los militares, el uso este de las cadenas, digamos, que había como sido muy muy inteligente, pero después de eso sí, aparte de nada, Argentina va a ser un actor de peso rápidamente, porque aparte tiene una relevancia en el contexto de la Segunda Revolución Industrial, que estaba un poco insistente con eso, pero donde realmente hay un salto, o sea, los talleres del mundo necesitan comida, y ahí aparece claramente, digamos, el desarrollo de la Pampa, o sea, pocas décadas después tenemos la conquista del desierto, digamos, todo el proceso del modelo agroexportador. Eso, que uno siempre lo identifica con el 80, por ahí, ya está pasando en el 45, ¿no? Ya son las bases de lo que va a ser después la República Argentina y su base económica, digamos, material.
Ahora, Fernando, ¿por qué? Ahora estoy mirando algunos nombres, ¿no? Pero ¿por qué siempre el foco de la historia, tenemos nombres de caballeros, de héroes, de próceres, y en cada una de las batallas hubo grandes mujeres que pelearon a la par, y en este caso estaba buscando mujeres en la Vuelta de Obligado y aparece Josefa Ruiz Moreno, Rudecinda Porcel, María Ruiz Moreno, Carolina Suárez? En algún momento tendremos que revisar un poquito esa historia también.
No, pero ahí la respuesta es clara, por el orden patriarcal. Particularmente las sociedades de antiguo régimen, siempre lo digo, o sea, digo, el patriarcado sigue hasta el día de hoy, sí. La cuestión del reconocimiento de las mujeres en la historia es un debate que hoy, 2025, está. Pero especialmente el antiguo régimen hace del patriarcado una, y de lo simbólico, esto también siempre lo suelo decir en las entrevistas, como una cuestión muy relevante. La figura del líder, ¿no? La idea de, como la idea de la imponente majestad, la idea del cuerpo del rey. Entonces, ahí, digamos que no. Igual es muy interesante, y hay un montón de cosas para plantear de esto, que son estas cartas de San Martín, ¿no? Lo epistolar, todo eso es fascinante, pero parte de considerar a la mujer alguien que está destinada a las labores domésticas, y en general todos estos nombres, más los otros que más o menos han ido apareciendo, Mariquita y demás, siempre son como un poco rara avis, ¿no? Y en general suelen ser mujeres de la élite que tienen un poco la posibilidad de hacer esto, porque bueno, puede ser un poco como la descarriada de ciertas familias, sobre todo Mariquita. Claro. Pero después, el silencio es evidente que es patriarcal.
Bueno, yo leía ayer, justamente por esta fecha, la historia de Encarnación Ezcurra y la importancia que tiene para el sostén y la construcción del Rosas político.
Encarnación Ezcurra es la rosquera de Rosas.
Claro.
Sabe más de política que Rosas.
Es impresionante el lugar que ocupó y lo importante que es. Y más allá de que está bien, entiendo que en la historia, en este filtrado justamente que hablamos, por quién escribe, pero además quién después replica la historia, ¿no? Y desde dónde, queda diluida. Pero bueno, por suerte me pasó, esa información está empezando a aparecer, está bueno replicarla, está buenísimo lo que dice Cari, y también empezar a verlo. Pero bueno, genial esta fecha para estas cosas, Fernando, queríamos hacer esto, queríamos volver a hablar de la historia argentina, no aburrirnos, no cansarnos de eso, no creer que está todo dicho, es una historia en construcción, y algo que dijiste vos lo resalto para cerrar y darte pie para el cierre, y que es que la historia la contamos desde hoy, siempre desde hoy. Y mañana la vamos a estar contando desde hoy. Entonces, hoy estamos contando esta historia argentina de esta manera y está bueno hacerlo así.
Sí, sí, totalmente. Y ahí yo sí rescato lo de Cari, porque esto de que, y a mí, por eso estoy en general reticente, no, obviamente, digamos, a solo a poner nombres, en general, por eso, viste, esto de, bueno, pensar lo global y demás, porque es eso, si no, uno también replica, este, que es un poco lo que pasó en algún momento, bueno, no vamos a hacer historia de los próceres de bronce, tipo Chicken, vamos a hacer historia de las amantes de los próceres, y era medio lo mismo, o sea, obviamente, entonces, no, hay todo un contexto social que no es un contexto social aislado, que es un montón de gente que la pasó muy mal y eventualmente, digamos, pudo pasarla muy bien después en aras de este ideal, que es la patria, ¿no? Entonces, el pueblo, la idea de pueblo, que también, ¿no? El bajo pueblo, finales del siglo XVIII, que yo, bueno, eran personas, ¿no? Mujeres, también, obviamente, que llevaban adelante estas empresas. Por eso, para mí, ir metiendo cada vez más el dedito en la llaga es fundamental porque nos sale esto de, bueno, está bien San Martín, pero San Martín, si no tiene, digamos, miles de personas, su cruce de los Andes no hubiera sido igual, por más que él tenía alguna cuestión. Bueno, lo mismo con las mujeres, sí.
Sí, ni hablar. Muy, muy interesante, Fernando. Una última pregunta de color. Cari, ¿era alumna 4 o 6 o era alumna 9?
No. Era alumna... Andaba siempre en torno al 9, el 10. Alumna de... como diríamos, primer de sí.
Ah, bueno, está bien. Ahora se nota, ¿viste? Después la profesión la confirmó, pero bueno, queríamos saber si se copiaba o no se copiaba, ¿viste? Esas cosas.
Te mando un abrazo, Fernando.
Muchas gracias,
un abrazo. Adiós.
Un beso grande. Fernando Cazulo, es docente, historiador, y bueno, una fecha para esto, para hablar de estas cosas. Hablen en casa también, cuenten estas historias. ¿Me vas a decir que a tu piba, no le va a gustar que le cuentes que un argentino puso cadenas abajo del agua para destrozar un montón de barcos ingleses, franceses, que nos querían invadir y pasar por arriba nuestro?
La famosa viveza criolla.
¿No hace así que no es interesante? Puesta en serio. En juego. Dale, vamos a Argentina, vamos a la soberanía argentina en este día.
El alquiler pagado. El